radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba. El programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con el cosmos. Esta visión que siempre le planteo es para que ustedes disfruten de los nuevos adelantos científicos que hay en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y que hay una colaboración internacional de la NASA con otras instituciones de otros países, y esto es una forma de ver el mundo desde otra óptica, porque en estos últimos años ha habido mucha dificultad en el mundo, guerras, y también en nuestro país, que estamos pasando una crisis económica gravísima, asociado a otras dificultades en la esfera social, como una crisis humanitaria, y por eso este tema es para eso, para que usted vea que hay futuro, que podemos cambiar nuestra forma de vida y hacer muchas cosas que se hacen en otros países, las podemos hacer aquí también los cubanos, porque aquí hay mucha gente con talento y deseo de trabajo. Lo que pasa es que en la sociedad en que vivimos es muy difícil, porque es una sociedad totalitaria que planifica todo y que bloquea la iniciativa a través de las violaciones de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión. Por eso está titulado el trabajo, sí, la nueva revolución industrial debe favorecer a los cubanos con su patria en libertad. La quinta revolución industrial está proactiva en los laboratorios científicos y muy pronto estará en la sociedad como beneficio para la humanidad. Se habla que en el 2035 pueda comenzar esta. La biorrobótica, o la fusión de la biotecnología e inteligencia artificial del ser humano, en el que se sucederá el tránsito de hombre actual como Homo sapiens a Homo Deus, o sea, de hombre pensante a hombre Dios. Anhelo este hermoso, cercano futuro para los cubanos, y como único podemos tenerlo y disfrutarlo a plenitud, estos avances científico-técnicos, es en una Cuba libre, donde la libertad de expresión y demás derechos humanos básicos garanticen la iniciativa de los muchos talentosos ciudadanos. Este año 2024 comenzó con uno de los éxitos de la cuarta revolución industrial de la empresa satelital Starlink del empresario Elon Musk. Su cohete Falcon 9 Space puso en órbita baja 21 satélites para ofrecer el servicio directo al celular, y 6 días después recibió los primeros mensajes de texto. Esta es la primera etapa, luego serán las llamadas de cualquier parte del mundo con cualquier teléfono celular, solo que hay que actualizarlo en algunos aspectos, y esto es beneficioso especialmente para los cubanos, porque se va del control de la compañía que la brinda, que es la Etelsa, que es el monopolio en esta rama. Y no monopolio per se, porque sea uno solo, sino por las acciones monopolistas que hace sobre los diferentes aspectos económicos en la sociedad. La definición de la cuarta revolución industrial es la integración del sistema ciberfísico en la logística y en la manufactura, y además del uso de Internet de las cosas y de los servicios en el proceso industrial en el país. Uno de esos desarrollos lo hemos visto ahora, que es algo muy grande que se desarrolló a finales de año, donde se recibió un mensaje del espacio profundo en la NASA a través de un video que se ve en un gatico. Esta transmisión, este gatico se llama TATEX, y se transmitió a una larga distancia en el espacio profundo, allá a 31 millones de kilómetros de distancia. Pero a veces uno dice, bueno, se ha transmitido los datos en otras ocasiones, pero aquí lo novedoso es que se transmitió por rayos láser, siempre se había hecho por UHF, que son ondas de radio, y esta es a través de rayos láser, que la importancia que tiene es que con él se puede avanzar a la velocidad de la luz, y esa es la gran diferencia que existe y lo moderno. El video fue en realidad maravilloso, porque tenía una gran calidad y esa perfección en ese servicio en lo bueno para el futuro cercano de la humanidad, que se piensa que pronto se estará viviendo en la Luna y en Marte, y estas son de las empresas que tienen esos objetivos. Recordemos que la NASA tiene un programa llamado Artemisa, que es el regreso a la Luna, y con la Artemisa 4 y 5 es con la colaboración con la industria aeroespacial privada, que eso es lo moderno en esta rama, en este último siglo. Y a pesar que siempre hubo colaboración con industria privada como la ONU, la Lockheed Martin, pero aquí ya estas mismas empresas, más otras como SpaceX y Blue Origin, tienen su propio programa para, independiente de la NASA, para hacer los trabajos que van a hacer en investigaciones y conquistas en el cosmos. Pero lo importante de todo esto es que hay una visión de futuro para el hombre, para vivir ya no solo en la Tierra, sino en otros planetas. Y la más reciente colaboración fue ahora el 8 de enero de este año, 2024, donde la NASA, con estas industrias privadas que hemos hablado, lanzaron el cohete Vulcan Centauro, propiedad de la empresa aeroespacial Boeing, Lockheed Martin y Blue Origin. Estas se asociaron y ya hace tiempo las dos primeras y formaron la Unilance Alliance, que sus siglas son ULA, y ahora se adhirió la Blue Origin para mejorar su competitividad frente a los avances gigantescos de la empresa de Elon Musk, SpaceX. El cohete ULA es el tercero más poderoso en uso de la NASA, después del SLS, propio de esta empresa, y el Falcon Heavy, que saben que es de SpaceX. Es la primera nave que funciona con metano y hidrógeno operativo en los Estados Unidos, logrando un gran éxito. Y lleva el módulo lunar Peregrine de la empresa Astrobotic. Va con equipos también de investigación, no solo estadounidenses, sino también de mexicanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y regresa, se piensa que esté 23 de febrero del 2024 haciendo ya el alunizaje. Si se logra esto, sería por primera vez la NASA después de 50 años que hace este aterrizaje de vehículos, aunque no son sus propios vehículos, pero son dirigidos, y algunos de las investigaciones científicas son también de la NASA. Y esto es interesante porque nos muestra que el desarrollo de la propiedad de las empresas particulares en la conquista del cosmos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia en Chile, hoy titulado Proyecto Emilia, Esperanza de Libertad. Recordemos que este libro de la dictadura de la democracia en Chile lo hemos tomado como el básico de nosotros para estudio, pero hay muchos libros de mismo Jean Chapin, como de los teóricos de la resistencia de la no violenta, y entre ellos tenemos al más grande de la no violencia, Jesús de Nazaret, que bien saben ustedes que está recogido en el libro de la Biblia cristiana, todas sus acciones. O sea que todo este estudio que hacemos de la lucha cívica no violenta está basado en el espíritu humanitario y de paz de la humanidad, donde estos grandes personajes son de siglos atrás, no son de ahora. El único que es de este tiempo es del siglo XX, bueno, y Charlie, y Martin Luther King y Mahatma Gandhi, pero en realidad son mucho más allá, que no se pueden vincular a ningún servicio de inteligencia. No obstante, donde quiera que exista una injusticia, tenemos que rebelarnos, tenemos que protestar. Y ese es el objetivo de este programa, que usted aprenda a cómo hacerlo civilizadamente y cómo conquistar sus derechos. Por eso tenemos el proyecto Emilia, que es un proyecto que hemos hablado civilizado, amoroso, que no busca daño, hacerle daño a nadie, sino transformarnos, y que las personas comprendan que hay que hacer el cambio hacia una situación mejor donde se respeten los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para las personas, que no puede haber estas violaciones porque conllevan un detrimento de la personalidad, donde entonces ya dejaríamos de ser sujetos y nos convertiríamos en objetos y perderíamos nuestra personalidad y nuestra dignidad. Por eso hablamos del proyecto Emilia y actuamos en él para que nuestro pueblo pueda disfrutar de la libertad y una mayor democracia verdadera, donde se establezca el Estado de Derecho y esos poderes sean independientes en una república como la tuvimos antes de 1959, donde habían ciertas dificultades, porque es por primera vez que se vivía en una república en este país. Pero a pesar de todo eso, por la libertad que existía y la diversidad de pensamiento, se debatía las situaciones para poder resolver los problemas que iban avanzando y disminuyendo aquellos problemas sociales que existían. Pero bueno, fue truncado por la Revolución Comunista de Castro y por eso estamos hoy, después de 64 años, ahora estamos en el 65, en esta situación de esclavitud moderna, que es el socialismo, que no te permite el desarrollo armónico de la personalidad, y el objetivo es mantenerte en una dictadura totalitaria comunista, que es lo que existe en Cuba. Por eso es el proyecto Humilde, para que usted tenga una visión de cómo luchar. No solo porque ahí hablamos de figuras históricas y lleva el nombre de una de las grandes patriotas cubanas, que es Emilia Turbay de Rolón, que recuerden que el régimen la tenía censurada, como aquellos patriotas que trabajaron junto con ella en este inicio, que incluso difaman de ellos diciendo que son anexionistas, que eso es falso, que si fuera verdad no hay problema, porque cualquiera tiene su pensamiento. Lo importante era que querían hacer una república independiente en Cuba, y está recogido en muchos documentos que ese era el objetivo. Incluso por primera vez donde aparece el nombre de Cuba, República de Cuba, y los símbolos de la nación, o sea, el escudo y la bandera, fue con estas personas que fueron los que lo idearon, e incluso en su constitución, en la constitución de 1951 desarrollada por Narciso López, aparecía este nombre, República de Cuba, y los símbolos estos. O sea que esto no se puede obviar, independientemente del pensamiento ideológico político que tengan las personas, a no ser que sean gente que haya maltratado a personas, que gente que busquen algo malo, pero si la gente busca lo bueno, hay que recordar. Y ese es el caso, que el régimen de Castro en realidad lo hizo porque quería borrar la historia nacional de Cuba para imponer su ideología política comunista aprobada como satélite de la Unión, el Imperio Soviético, o sea, la Unión de República Socialista Soviética, donde estaba Castro y su sistema, fueron mantenidos durante años por este régimen y hicieron muchas cosas malas por el mundo, como la guerra. No obstante, en este proyecto, Emilia nos da esa esperanza de libertad que queremos para el pueblo cubano, y usted debe de estudiarlo, repasarlo. Y nosotros tenemos ahí varias etapas del proyecto, son 6 etapas, que sí se la voy a decir textualmente para que la tenga la visión completa, que es desarrollar acciones de comunicación en los ciudadanos con el fin de que conozcan el proyecto. La segunda, lograr una considerable organización de trabajo que facilite la recolección de rúbrica de apoyo al proyecto. Impulsar estrategia para la formación de una convención de personas destacadas en el proyecto, que permita conciliar una organización cívica humanitaria de trascendencia en la nación. Este es el tercer. El cuarto, fomentar encuentros de convergencias ideológicas, políticas, económicas que definan un programa de desarrollo en el país. Y el cinco, consolidar la estructura del proyecto Emilia puesta en práctica del programa diseñado en la etapa anterior. Y el paso 6 sería dar comienzo a un periodo de tránsito hacia la consolidación de la democracia y la libertad en nuestro país. Como ustedes ven, está bien diseñado y se buscan los objetivos, están bien aclarados. Aunque esto es un plan general, sí está detallado entre los líderes de la lucha cívica no violenta, dentro del proyecto de Emilia. Están detallados muchos aspectos que aún no se han dicho públicamente, pero sí sabemos qué hacer en cada etapa cuando se consolide. No obstante, estamos aún en la primera y segunda etapa, que la darla a conocer a los ciudadanos este proyecto y recoger la firma. La firma es simplemente para que la gente se le quite miedo de que no de ponerse al régimen, porque estas firmas no son para darse al régimen ni para llevarla a ninguna institución del gobierno. Esto es para tener control de las personas que apoyan el proyecto, que son miembros, otros son líderes, otros nada más son firmantes, pero lo importante es saber que las personas se opusieron y que la persona sepa que sí está diciendo, junto con el proyecto de Emilia, que no queremos más comunismo y que lo hemos declarado ilegítimo y legal al régimen comunista de Castro. Por supuesto, esto lleva mucho trabajo, por el terror de Estado que existe en nuestro país, pero estoy seguro que si el pueblo cubano se adhiere a este proyecto y trabaja junto con los miembros y estos activistas emilianistas, estamos seguros que el pueblo cubano será libre, porque esto es un camino de esperanza y libertad para nuestro pueblo. Ojalá que sea este año 2024 y que Dios nos dé todo, esta sabiduría, toda esta fuerza, el valor que necesitamos para llevarlo en la práctica y todo el pueblo cubano pueda vivir en libertad. Pasamos a la fase internacional. Hoy les traigo una de Jesús Nazareno, maestro y filósofo hebreo, que nació en el año 6 del siglo I antes de Cristo y murió en el siglo I de Cristo a los 33 años. Y dijo hace más de 1000 años: no juguéis según apariencias, sino jugar con justo juicio. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener los cubanos en general, que siempre hay muchas personas que juegan por las apariencias. Y eso es una forma de discriminación. Tenemos que juzgar objetivamente lo que está sucediendo. No podemos ser subjetivos. Por eso se instauró Fidel Castro en el poder del país, porque fueron subjetivos, porque hicieron juicio de apariencia. Y no debemos caer de nuevo en los mismos errores. Tenemos que, en cualquier aspecto de la vida, ya sea política, económica, cultural, lo que sea, no juzgar a la persona por lo que usted crea, sino por lo que usted observa en la práctica. Y esto va permitiendo que nosotros maduremos y logremos confiar en las personas verdaderas que puedan llevar un cambio en Cuba hacia la democracia y la libertad. Por eso el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto, que está titulado Cuba Capto Comunista, represión, desastre económico para el pueblo en el año nuevo. Como bien conocemos, estamos viviendo una crisis económica profunda, una crisis humanitaria, que no existe casi ni alimento ni medicina. La gente en realidad está muy disgustada por todas estas situaciones de pauperación de la sociedad. Y sobre todo porque los que dirigen la sociedad no quieren ayudar al cambio. Están obstinados en el poder del país y se creen que son dueños de la nación, del país. Y no puede ser, porque el pueblo es soberano, incluso hasta ellos mismos lo reconocen en su falsa constitución, donde dice que la soberanía radica en el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el pueblo es soberano, ¿por qué no lo dejan definir la situación y evitar un baño de sangre? Ah, ¿por qué? Porque son comunistas, y los comunistas no es como otro régimen, que son capaces de aceptar a los adversarios y competir en elecciones y aceptar la derrota, como sucedió en varios países, como fue en Chile y en España, donde aceptaron el cambio en el país. Este régimen está ahí anquilosado, está como la sanguijuela que cuando muerde no suelta. Y entonces, ¿por qué? Porque se creen que son los dueños del país. Y como no quieren hacer el cambio, entonces nosotros tenemos que trabajar para cambiar todo este régimen que existe en el país, instaurar la República de Cuba. Y para más injusto todavía, el fin de año le regalan un paquetazo económico al pueblo cubano, donde existen graves violaciones de los derechos humanos, porque ya la mayoría de las personas en Cuba, casi el 90% se puede decir, están en la pobreza. Incluso los que reciben remesas, muchos están en dificultades. Ahora digan ustedes, aquellos que son el 70% que no la reciben, ¿cómo estarán viviendo? Pobrecitos aquellos ancianos que siempre estoy viendo en la calle recogiendo basura y sentados vendiendo cigarritos en las esquinas, desnutridos. Pero nosotros los cubanos, nosotros el pueblo, somos los que tenemos que actuar, organizarnos para poder hacer la transformación que necesitamos de hacer una Cuba libre y próspera. Y ese es el objetivo de este programa del Autor Libre, que usted desarrolle sus talentos. Usted lo tiene, desarrollelo, no tenga miedo. Así nos dijo el mismo Jesús Nazareno, no tengan miedo. Y nosotros creemos que liberándonos de este miedo, que es lo que nos mantiene, es lo que mantiene en el poder a esta gente, porque en realidad la economía destruida, la sociedad no puede estar más empañada de miseria. ¿Y qué más podemos esperar para hacer un cambio? Lo único que tenemos que hacer es revelarnos, no aceptar más ese adoctrinamiento que nos han impuesto durante tanto tiempo, tanto escolar como intelectual. Entonces nosotros tenemos que liberarnos de esa opresión, tanto existe desde el punto de vista de psicológica como práctica, porque hay un terror de Estado, pero si seguimos aguantando por miedo, entonces, ¿cuántos sufrimientos más agregaremos nosotros a nuestras vidas? Y si fuéramos nosotros solos, porque la gran mayoría ya tenemos hijos y nietos, y muchos tienen bisnietos, ¿hasta cuándo? No, tenemos que liberarnos ahora, saber que se puede cambiar el régimen y todas esas falsas teorías que ha lanzado el régimen Castro comunista para imponer su dictadura, como es con un solo Pablo no hace monte, que una golondrina no hace verano. Decir que no, sí, una golondrina nos da esperanza, porque si estamos en alta mar y ve la golondrina, dice que hay tierra cercana. Y si estamos también en alta mar y se está hundiendo nuestro barco, un palo te puede salvar la vida, porque vas a flotar en ese inmerso mar. O sea que hay que analizar bien todas estas cosas y no tomarlas como nos quiere decir el régimen. Incluso te voy a decir más, sí, ese palo que dicen ellos, que un palo no hace monte, te voy a decir una historia que fue hace mucho tiempo y se llama la vara Orán de Aarón. Esta vara es un palo que usaban como bastón y sin embargo floreció en el nombre de Dios, floreció. Y entonces lo que te quiero decir que puede ser útil para la liberación de tu patria, porque este bastón es un palo seco, muerto, y floreció. Y le dicen la vara a Aarón, o sea que si caminamos, aunque no seamos de fe, caminamos en la verdad, la justicia y la libertad, estamos en los pasos de ese Dios de Aarón que nos protege para avanzar. Y si ese deseo que queremos de libertad lo hacemos en el espíritu de aquella enseñanza de la cultura occidental, como son los griegos, cuando en las Termópilas, Leónidas el Rey, que con 300 soldados hizo una resistencia feroz contra el imperio persa que quería usurpar su país, y aunque no venció de una demostración de amor patrio, de libertad, que después el pueblo entero se rebeló y echaron a los persas. Mejor todavía, si tuviéramos los Dios, figúrate, ganamos enseguida porque estaba dirigido bajo Dios, y con 300 y ganó la pelea en un combate desigual donde contra unas tropas inmensas extranjeras. Por eso mantengamos en la fe o en la esperanza de que sí podemos ganar la batalla a la injusticia, sí podemos obtener la victoria sobre el régimen Castro comunista y restablecer la República de Cuba Libre. Gracias a los reverendos que comparten conmigo este programa del Auto Libre, la productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.